Radio Martí. Cubriendo toda la isla de San Antonio a Maicí, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta. Y por Martí Noticias y Noticias.com.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
8 de la mañana en nuestro reloj. Oye, Luis, tú sabes una cosa, que yo cuando estaba escuchando Johnny B. Goode de Chopperry, te imaginé bailando rock and roll allá en Santiago de Las Vegas, allá en las fiestecitas del barrio. Tu rubia de ojos azules, con tu vestidito, bailando rock and roll y haciendo las piruetas que se hacían en aquella época.
Pues sí, bailar rock and roll.
Yo estoy seguro de eso. De eso estoy seguro. Que te le colaste al rock and roll en la misma costura.
Me gustaba mucho, me gustaba más que lo que estuvo anteriormente, el que Luis, era algo así parecido, y el boogie boogie. Y ya más atrás, pero rock and roll yo creo que fue mi niñez, adolescencia, niñez. Yo cuando bailaba rock and roll tendría 6 o 7 años y sí me gustaba mucho. Es más, todavía me gusta y veo las películas en que se baila rock and roll y todavía me gusta verlo bailar.
¿Te recordaste también al Twist con Chubby Checker?
También, pero no era tan apasionada de esas cosas como de rock and roll. Sí. Lo fui.
Qué bien. Vamos, gracias, Lucy. vamos con Moisés López y las informaciones.
Denuncia el Movimiento Cristiano Liberación detenciones arbitrarias de sus miembros en el oriente de Cuba. Militarizan la Guardia Nacional y la policía a la ciudad venezolana de San Cristóbal. Se quejan las autoridades colombianas de que Estados Unidos no aplica penas fuertes a los narcotraficantes extraditados. Y el Partido Socialista gobernante en Francia sufre duros reveses en las elecciones municipales.
Pasamos con las informaciones en detalle. El Movimiento Cristiano Liberación denunció detenciones arbitrarias en los últimos días de 3 de sus integrantes en la zona oriental de Cuba. Desde Velasco Holguín, uno de los coordinadores del movimiento, el doctor Eduardo Cardet, tiene los detalles.
Bueno, el día 28 de marzo, viernes, alrededor del mediodía, Jordán Mariño Fernández y Luis Quintana Rodríguez, ambos miembros del Movimiento Cristiano Liberación, fueron detenidos en la ciudad de Bayamo por agentes de la policía y de la seguridad del Estado. En el caso de Jordán, fue tratado con violencia cuando el policía con chapilla 2479 lo empujó y le aplicó una llave para introducirlo dentro del auto Lada de la policía. Ambos fueron conducidos a unidades de la policía separadas, interrogados. Los agentes de la Seguridad de Estado hicieron, por supuesto, uso de amenazas consistentes en que iban a ser golpeados, encarcelados si volvían a estar por allí por la ciudad de Bayamo. Fueron liberados alrededor de 3 o 4 horas después de la detención. Fueron llevados hasta la terminal y allí los vigilaron hasta que ellos tomaron un auto con destino a la ciudad de Holguín. Estos muchachos, miembros del movimiento, son activistas que están llevando a cabo un trabajo intenso en dicha ciudad. Ellos están impulsando la campaña del Camino del Pueblo, están impulsando la campaña del plebiscito. Continuamos trabajando allá en el proyecto Heredia. El día anterior también otro miembro del Movimiento Cristiano de Liberación acá en la provincia de Tuna fue detenido, Eider Infán, y estuvo varias horas en una unidad de la policía y más o menos la tónica es similar, amenazas, acoso, detención por unas horas y entonces ahí lo liberan.
Exactamente a las 8:04 minutos.
El diario El País publicó una nota titulada "Una relación desmedida sobre la influencia que ejerce Cuba en Venezuela". El rotativo señala que miles de cubanos trabajan en la administración pública de Venezuela, en sectores como seguridad, inteligencia y fuerzas armadas. Cita además a Juan José Ravilero, el exjefe de los CDR en Cuba, quien en el 2007 dijo que en Venezuela hay más de 30.000 cederistas cubanos. El País también reporta que los cubanos manejan el sistema de identificación de los venezolanos, sus registros mercantiles y las notarías públicas, saben qué propiedades tienen y qué transacciones hacen y codirigen sus puertos y tienen presencia en aeropuertos y puntos de control migratorio.
El activista de la Unión Patriótica de Cuba en Guantánamo, Yordanis Mendoza Cobas, fue enviado a prisión el 14 de marzo a la espera de juicio por un incidente ocurrido hace casi medio año. Su esposa, Dagnelis Infante Gutiérrez, tiene la denuncia.
En ese tiempo yo estaba ingresado en el almacén, yo venía en un coche y entonces le iban a poner una multa al cochero donde él venía y él empezó a manifestarse que eso era una injusticia, que cómo le iban a poner una multa a ese cochero si el caballito estaba viendo bien que la calle por donde debían de pasar le estaban arreglando. Y entonces vinieron la policía y de la seguridad también del Estado le dieron golpe. Y lo acusan de haber comido piedra para tirarle al policía. Ese caso pasó el año pasado, el 26 de octubre del año pasado, cuando yo fui a Fiscalía Provincial, allí en Fiscalía me dijo que después del caso se abrió un proceso de 60 días para investigar el caso, pero ya del 26 de octubre, eso pasó 10 días detenido esa vez, del día que lo sueltan, más o menos el 5 de noviembre, 6 de noviembre por ahí, hasta el 14 de marzo han pasado 128 días.
En otras noticias, la Guardia Nacional y la Policía militarizan la ciudad de San Cristóbal, una de las zonas más opositoras de Venezuela, según declaraciones a Martín Noticias del joven estudiante Carlos Maldonado.
Hoy amaneció San Cristóbal totalmente militarizada. Desde aproximadamente las 4 de la mañana, la Guardia Nacional y Policía Bolivariana militarizaron lo que son las avenidas de la parte alta de la ciudad, que son las que tenían el mayor número de barricadas. Atacaron a los muchachos, que es como a las 4 de la mañana, la hora que son más vulnerables, porque primero no tienen a los vecinos con ellos, y segundo, pues ya a esa hora pesa mucho el cansancio que ellos han tenido todo el día, ¿no? Estaban atacando hasta hace poco, que dejaron de atacar a los muchachos porque lograron lo que querían, quitar las barricadas de la avenida Ferrero Tamayo, una de las avenidas que más representaba la protesta. Hemos logrado hablar con ellos mismos y ellos no son de aquí, de San Cristóbal. Me imagino que los mismos de acá se rehusarán a atacar a su misma gente, que por eso tal vez es que les había fallado el plan. Creo que ellos todavía tienen un poco de respeto hacia el pueblo. Las anteriores arremetidas sí habían sido un poco salvajes, pero nada comparado con lo que ha pasado en estos momentos. Nosotros somos la ciudad más opositora de toda Venezuela, desde los tiempos de Chávez. Siempre nos han marginado aquí. Aquí nosotros tenemos un chip de racionamiento de gasolina desde hace más de 2 años. Han racionado los alimentos porque dicen que aquí las mismas personas están haciendo pasarlos para Colombia. El descontento es tan grande que la gente cada vez se suma más. Eso fue lo que no pudieron controlar. Ellos pensaron que el pueblo se iba a cansar y a medida que pasaba el tiempo más bien había más barricadas. Por eso les tocó traer guardias de otros estados.
Exactamente a las 8 minutos de la mañana.
Roberto Enríquez, presidente del Partido Social Cristiano de Venezuela, el COPEI, instó al gobierno de Nicolás Maduro a aceptar la propuesta del nuncio apostólico como mediador en el diálogo con la oposición. Según informa Globovisión, Enríquez declaró que nadie puede dudar de la imparcialidad del Vaticano. El presidente del COPEI también criticó al Estado por el uso de bandas criminales y armadas junto a las fuerzas policíacas y militares.
Más de América Latina, los maestros de la provincia de Buenos Aires celebraron la terminación de una huelga que duró 17 días después de llegar a un acuerdo sobre un aumento de salario. Las clases están configuradas para iniciarse este lunes. El dirigente sindical Roberto Baradel expresaba.
Y que afortunadamente, por la lucha de los docentes y por el apoyo de los padres, el lunes vamos a poder llevar a nuestros pibes a la escuela, habiendo mejorado un poquito más las condiciones de la escuela pública.
En otras provincias de Argentina aún no se ha logrado un acuerdo y los maestros continuarán protestando con huelgas intermitentes.
El director de la policía colombiana, el general Rodolfo Palomino, pidió a las autoridades de Estados Unidos que apliquen penas más severas a los delincuentes extraditados desde Colombia. Palomino explicó que el objetivo es que la extradición, que en el pasado era la herramienta más temida por los traficantes de drogas, lo vuelva a ser. La preocupación por las cortas condenas a narcotraficantes colombianos también fue expresada recientemente por el ministro de Justicia, Alfonso Gómez.
Bueno, mis amigos, estamos trabajando para ustedes con muchísimo placer. Este lunes Lucy García y Moisés López, Teo Giró, Ernesto Morales Alpizar, quien te habla, Oscar del Río. Y hasta que a las 8:30 de la mañana tenemos más del pronóstico del tiempo para Cuba, así como las temperaturas con Lázaro Domínguez, páginas deportivas, hoy a cargo de Demio Navas. Bueno, estaremos repitiendo la lotería, los números ganadores en los sorteos de ayer acá en el estado de la Florida. Seguiremos conversando con Lucy, escuchando más de la buena música. Mantenga la sintonía. Gracias.
Con voz propia, el espacio de la mujer cubana.
Sin miedo, lo malo se nos va volviendo bueno.
Con Michelle, Miki, Hilda y Exilda.
Muy buenos días, amigas. Gracias por dejarnos entrar en sus hogares.
Un diálogo diverso con los temas que te afectan y donde tú puedes expresarte también con voz propia. De lunes a viernes a las 9 de la mañana por Radio Martí y martinoticias.com.
Sin miedo, sientes que la suerte está contigo, jugando con los duendes, abrigándote el camino. Paso lo mejor de lo vivido, mejor vivir sin miedo.
La Cuba joven.
Pregúntale a La Habana.
Su música y sus canciones. Escúchelas en martinoticias.com.
Nadie le importa nada. Tengo una raza oscura y discriminada.
Acerca de su política migratoria, el gobierno de los Estados Unidos ha indicado:
es política del gobierno de los Estados Unidos apoyar la inmigración ordenada y segura. El gobierno de los Estados Unidos no apoya o alienta la inmigración ilegal.
Ten un palito y de mañana para informar y alegrar a la familia cubana.
Estado del tiempo con Lázaro Domínguez llega a ustedes por cortesía de martinoticias.com y la tecnología de AccuWeather. Mantente al tanto del tiempo en tu ciudad a toda hora en martinoticias.com.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? El frente frío que afectó la región occidental de Cuba con nublados y lluvias en la mañana del domingo se extiende ahora desde las aguas del Atlántico sobre el sur de las Bahamas, las provincias orientales cubanas y las vecindades de Jamaica. Por detrás del frente, un centro de altas presiones sobre Mississippi domina las aguas del Golfo, la Florida y las regiones occidental y central de Cuba, con buen tiempo y temperaturas frías. Para hoy en Cuba tendremos nublados en las provincias orientales con algunas lluvias y chubascos, parcialmente nublado en el resto del país con lluvias aisladas. Las máximas para esta tarde frescas, entre los 27 y los 30 grados Celsius. Los vientos del nordeste al este entre 15 y 30 kilómetros por hora. Habrá marejadas no favorables para navegar con una pequeña embarcación en la costa norte oriental. Oleaje en el resto de la costa norte, pero poco leas en la costa sur. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
Para planificar bien tu día, tienes que estar al tanto del tiempo. Y martinoticias.com pone las condiciones meteorológicas de la isla al alcance de tus dedos. Aquí encontrarás las temperaturas máximas y mínimas, pronósticos de tormentas y avisos de huracanes. Todo actualizado con imágenes de radar y de satélite, gracias a la tecnología de AccuWeather. Mantente al tanto del tiempo en tu ciudad, a toda hora en martinoticias.com.
Hoy pasamos inmediatamente por acá con las noticias deportivas que atiende Edemio Navas.
Muchas gracias, saludos amigos. Hoy lunes, en la segunda jornada del béisbol de las Grandes Ligas aquí en Estados Unidos, el equipo de los Marlins de Miami estará jugando a las 7 de la noche contra los Rockies de Colorado, con transmisión en vivo de nuestra emisora Radio Martí. Y desde esta ciudad de Miami estarán narrando para ustedes a las 7 de la noche el partido entre el Colorado y los Marlins de Miami los comentaristas deportivos José Pepe Lacayo, Damaso Rodríguez y Orlando El Guajiro Peña. Reitero, José Fernández contra Jorge de la Rosa hoy lunes con transmisión de Radio Martí desde las 7 de la noche. Un total de 8 lanzadores estarán en el montículo hoy lunes en 13 partidos señalados en la continuación del béisbol de las Grandes Ligas, incluyendo a Francisco Liriano por el Pittsburgh contra los Cachorros, El venezolano Félix Hernández lanzará por Seattle ante los Angelinos de California, mientras que el dominicano Johnny Cueto lo hará por el Cincinnati ante los Cardenales de San Luis. Anoche el cubano Paco Rodríguez lanzó muy bien de relevo, pero finalmente su equipo de los Dodgers de Los Ángeles perdió ante los Padres de San Diego 3-1. El equipo de los Dodgers estuvo ganando 1-0 hasta el octavo inning. Sin embargo, en esa parte final del octavo inning vino de emergente Zach Smith, quien conectó kilométrico jonrón por el jardín derecho ante un envío del pitcher intermedio Brian Wilson. Posteriormente, De Norfía conectó hit al jardín central con corredores en tercera y segunda y aprovecharon muy bien la oportunidad tanto Ever Cabrera, el nicaragüense, como el cubano Yamani Grandal para anotar las carreras 2 y 3 respectivamente del equipo de los Padres de San Diego. Por la novena de los Dodgers, el cubano Yasiel Puig se fue de 3-0 y recibió un boleto, en tanto el pitcher zurdo Paco Rodríguez ponchó a los dos bateadores a los cuales se enfrentó en la parte final del octavo inning. En tenis, ayer domingo, aquí en Miami, en la gran final del torneo de Cayo Vizcaíno, Novak Djokovic volvió a derrotar a Rafael Nadal, esta vez 6-3 y 6-3, y logró el título en este evento. Por último, quiero señalar de que hoy lunes, en la continuación de la NBA, el actual campeón, el Miami Heat, recibirá aquí en Miami a las 7:30 de la noche al equipo de Toronto. En la jornada de ayer domingo, Oklahoma City derrotó a Utah 116-96. Kevin Durant terminó con 31 puntos por el equipo ganador. Asimismo, Cleveland le ganó a Indiana 90-76, Brooklyn derrotó a Minnesota, Orlando perdió ante el Toronto y Chicago le ganó su partido al Boston 107-102. Edemio Navas, Deportes, Radio Martí.
Seguidamente una síntesis de las noticias. Espera a la jerarquía católica de Venezuela la respuesta del presidente Nicolás Maduro para iniciar un diálogo con la oposición. Activistas cubanos protestaron en una céntrica calle de La Habana por la libertad y más alimentos para la población. El gobierno de Colombia y la FARC anunciaron avances al finalizar otra ronda de diálogo de paz. Y se reunieron en Francia el secretario de Estado John Kerry y el canciller de Rusia para hablar sobre la crisis de Crimea.
Ocho 17 minutos de la mañana por acá, claro. De regreso con Lucy. Buenos días.
Buenos días. Oye, ya se me extravió el papel. ¿Cómo se llamaba la enfermedad esa nueva? ¿Cómo se dice? ¿Cómo se dice?
Oye, la verdad que si me matas no me acuerdo.
WhatsAppitis. WhatsAppitis. Mira, uno que no le da WhatsAppitis de ninguna manera es al expresidente Jimmy Carter, que afirmó que comenzó a escribir su correspondencia a mano desde hace 2 años. Así que ese no le da WhatsAppitis. Sí. El expresidente de los Estados Unidos dijo que escribe a mano para líderes dentro y fuera de los Estados Unidos. Así que todo a mano para evitar la vigilancia electrónica de su propio país, dice.
Dime tú.
Carter, de 89 años de edad, aseguró que no tiene ninguna duda de que los organismos graban todas las llamadas telefónicas y mensajes de correo electrónico, así que él escribe a mano.
Oye, WhatsAppiti, que repetir la lotería.
Ay, ¿verdad que sí? Que caramba, WhatsAppiti.
Rota en paz la está esperando. Él jugó. Oye, jugó ayer. Jugó.
Bueno, pues allá va, sí. Dedicado para ti. Tenemos que la combinación
para
ganador.
Mí.
No, dedicado para Rota en paz.
Ah, perdón. Yo
pensé que la combinación ganadora del Fantasy Five fue el 9, 14, 20, 21. 1 y 32.
Charada cubana, 9 es elefante, 14 cementerio, 20 gato fino, 21 majá, 32 chicharrón.
No me miren a Petunia, que está vedada. Sí. En el Play 4 tenemos que en el sorteo de la tarde los números ganadores fueron 1, 6, 2, 3, 16, 23. En el sorteo de la noche, 1, 6, 3-0, 16-30, como está el 16, amigo mío. Uh-huh. Y después nos vamos al Cash Tree en el sorteo de la tarde, 1-6-6, 166. Ay, Adita tiene cara de que lo agarró.
¿Quién?
Agarró, no, ya me señaló.
¿A quién agarró a Dita?
Al 16. Ah, bueno. Y en el sorteo de la tarde, en el Cash Tree, los números ganadores, 915-915. Así que felicitaciones al que se empató con algún numerito. Ni Adita, ni Jorge, que tengo aquí por los alrededores. No. ¿Qué le pasa, mi gente? Uh-huh. ¿Cómo se dice? Eso de ya se me olvidó el WhatsAppiti ese, WhatsAppiti.
Yo lo que he conocido siempre es el WhatsAppeo.
El WhatsAppeo, ese es peor.
Es otra cosa el WhatsAppeo.
Ese es peligroso, el WhatsAppeo.
El WhatsAppeo es peligrosísimo.
Este te da dolor, sí. El WhatsAppiti este te da dolor
en los dedos,
en la muñeca, sí. En el túnel. Se llama túnel carpal.
En el túnel de La Habana, digo.
El túnel de La Habana. Allí había guasabeo. No, sí. En el túnel de La Habana no había guasabeo. Usted entraba y salía con
tú, tú pasabas cada rato el túnel de La Habana, ¿eh?
Sí, yo tengo el cuento que mi papá nos montaba en el carro. Sí. Y yo le preguntaba, chiquitica, papi, en el túnel hay bodeguita.
Y el túnel bodeguita.
Es bodeguita, porque yo quería que me bajaran a comprarme algo dentro del túnel, pero una vez que usted se montaba en el túnel. Sí. Déjame decirte que era en nuestro país teníamos tantas cosas de que sentirnos orgullosos, tantos adelantos. Salíamos, atravesábamos el túnel de La Habana, visitábamos la Habana del Este.
Pasaba frente a la Avenida del Encanto.
Pues sí, señor. Sí, señor. Qué maravilloso. Gracias. ¿Cómo se dice? Bueno, sí. Tú sabes que estuvimos hablando de este fin de semana que hubo un festival de música electrónica aquí. Déjame decirte que desde el año 99 se celebraba y ha sido reconocido a nivel internacional como de los mejores. Así que no sabemos qué fue lo que pasó este año, que la cosa no salió como debía. El caso fue que también se celebró uno electrónico en Santiago de Chile. Y fue increíble porque las personas, las bandas que tocaron, los músicos que interpretaron, los cantantes fueron de la década del 80.
Sí.
Y lo curioso de todo esto, que más de 10.000 espectadores, todos eran jovencitos, escuchando la música de los 80.
Van al guasabeo allí.
Bueno, guasabeo no, pero que te quiero decir que los 80 fue una década muy prolífera en la música,
bueno, sí.
Que todavía pues disfrutamos. Uh-huh. La música de los 80 es un símbolo para la gente de nuestra edad.
Digamos, la década de los 60. De oro de Madonna, por ejemplo.
Pues sí, de los 60, todo, o sea, bueno, Madonna empezó un poquito en los 90, más o menos, yo creo que fue la década fuerte de, sí, los finales de los 80 y pico, uh-huh. O fue los 80.
Los 80.
Bueno, eso fue una década maravillosa. Y ahora, pues, ¿qué te imaginas que en este lugar, en Chile, este festival ha sido con artistas y con músicos ya de famosos de la década de los 80 y el público fue extremadamente joven? Qué bueno que aprendan a disfrutar y a conocer de esta música.
Qué bien.
¿Tenemos tiempo? ¿Usted que...
Sí, te voy a decir.
No, me dicen que no.
No. ¿Se acabó ya? ¿Qué cosa más grande? Bueno, pues entonces hay que decir realmente de que este segmento musical llega a ustedes por cortesía del Encanto. Haga sus días diferentes con el Encanto de Nancy Elías, de lunes a viernes a las 11 de la mañana y 2 de la tarde, por las frecuencias de Martí y a través de martinoticia.com.
Haga sus días diferentes con el Encanto de Nancy Elías.
El dúo mexicano Jesse y Joy lanzan al mercado nueva producción que recopila sus grandes éxitos. Tendremos detalles en El Encanto, no se lo pierda.
El Encanto, de lunes a viernes a las 11 de la mañana y 2 de la tarde en Radio Martí y martinoticias.com.
El Encanto le encantará.
Somos Martí. El mundo de la información para toda Cuba las 24 horas del día. Por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com para el resto del mundo.
Lo que está para ti, nadie te lo quita.
Ocho y media de la mañana en nuestros relojes, lo cual quiere decir que estamos entrando, Lucy, en la última media hora de la cita de lunes. ¿Qué te parece?
Bueno, pues que la mañana se ha ido, pues, volando, pero agradeciendo la compañía de ustedes y pidiéndole que continúen en sintonía. Todavía tenemos mucho para compartir. Gracias.
Así es, gracias. Y pasamos con Moisés López y los titulares.
Espera a la jerarquía católica de Venezuela la respuesta del presidente Nicolás Maduro para iniciar un diálogo con la oposición. Activistas cubanos protestaron en una céntrica calle de La Habana por la libertad y más alimentos para la población. El gobierno de Colombia y la FARC anunciaron avances al finalizar otra ronda de diálogo de paz. Y se reunieron en Francia el secretario de Estado John Kerry y el canciller de Rusia para hablar sobre la crisis de Crimea.
Y pasamos con las informaciones en detalle.
Representantes de la Iglesia Católica Venezolana ofrecieron servir como mediadores en el conflicto de su país. El cardenal y arzobispo de Caracas, Jorge Urosa Sabino, busca una mediación inmediata que frene la crisis entre el gobierno y la oposición. Urosa reiteró el domingo la disposición de la Nunciatura Apostólica para facilitar el diálogo entre el presidente Nicolás Maduro y los opositores. El cardenal precisó que el gobierno de Maduro no se ha comunicado con el Vaticano y que se espera ese primer contacto para iniciar el diálogo.
Y un grupo de opositores protagonizaron el domingo 23 de marzo en la calle Galeano de Centro Habana una manifestación exigiendo la libertad para el pueblo de Cuba y más alimentos. La agencia de prensa independiente Hablemos Press, con sede en la capital cubana, publicó un video de la manifestación y el siguiente reportaje.
En la mañana del pasado domingo 23 de marzo, jóvenes y activistas de los derechos humanos salieron portando carteles y banderas, exigiendo que se haga justicia y se liberen a los presos políticos y activistas encarcelados en la isla, junto a otros reclamos. Durante la marcha cívica se distribuyeron volantes para informar a la población sobre la situación en que se encuentran los presos políticos y activistas de los derechos humanos en el país. La muchedumbre, asombrada pero inquieta, seguían y arrebataban los volantes a los manifestantes para informarse. Esto ocurrió en la céntrica avenida de Galeano, entre las calles de San Miguel y San Rafael, Centro Habana. Gracias a la colaboración de jóvenes como Yeander Farresi y Josiel Guía Piloto, activistas de los derechos humanos, se está logrando empujar al régimen hacia un cambio. Fue un reporte de Ignacio González para Hablemos Presvisión.
Y para ver el video completo de la protesta, visite el sitio www.cihpress.com. En otras noticias, tenemos que activistas de la oposición dijeron haber sido reprimidos por la policía política en Las Tunas para impedir que asistieran a una reunión. Entre ellos se encontraba la exdelegada del Poder Popular, Sidley Ávila. Según relató a Martín Noticias, el opositor Eider Infantes Diegues, luego de ser liberado.
El día 27 habíamos concertado una reunión en mi casa en la calle 16, número 60, la Astuna, con Sidley y varios miembros del activista de Lompaco, de Becerra, de Vaz. Y allí fuimos detenidos yo y conducido a la tercera unidad de la PNR. Después, posteriormente, Sidley, cuando iba acercándose a mi casa, bajo el operativo que había, pues la cogieron entrando a mi casa también. Y fue conducida hacia Amancio Rodríguez, a todos unos 130 kilómetros de aquí de Astuna. Después, más que detuvieron entonces, cuando iba a salir también para mi casa, al activista David Pérez. Y allí fue conducido hacia la unidad de Vázquez y hasta golpeado. En Becerra, bajo un fuerte operativo, no dejaron salir a Norby Infante Fonseca y a Leisei Rivera Castillo. Y entonces, bueno, pues ahí fuimos todos disueltos, la reunión quedó disuelta como tal. Y fui detenido de las 11:20 de la mañana hasta las 8 prácticamente de la noche. Sidley estuvo unas 24, 30 horas detenida por allá por Amancio. Fue harto operativo.
El gobierno de Colombia y la guerrilla comunista de la FARC anuncian avances en las conversaciones sobre el narcotráfico. Cede Matamoros preparó el siguiente reportaje.
El gobierno de Colombia y la guerrilla de la FARC anunciaron este domingo avances en el tema del narcotráfico, uno de los asuntos más controversiales que han discutido en los diálogos de paz que sostienen desde hace más de un año en Cuba. El gobierno del presidente Juan Manuel Santos y la FARC actualmente están discutiendo una solución al problema de las drogas ilícitas después de lograr acuerdos parciales sobre la reforma agraria y la participación política. El principal negociador de la FARC, Iván Márquez, dijo que las discusiones recientes se centraron en la situación de cultivos ilícitos.
Es un hecho que los logros nos dan optimismo, siempre poniendo los pies sobre base de realismo, pero con la determinación de hacer hasta lo imposible por alcanzar el alto propósito que nos hemos trazado.
Por su parte, el principal negociador del gobierno, Humberto de la Calle, dijo que ambas partes están trabajando unidas.
De acuerdo con la agenda pactada, son tres los aspectos sobre los cuales estamos discutiendo. Primero, terminación de los cultivos de uso ilícito en Colombia. Esto incluye la puesta en marcha de planes integrales de desarrollo con la participación de las comunidades para la sustitución de cultivos que le permita a Colombia, de una vez por todas, erradicarlos.
Erradicarlos del territorio en el que, según él, todavía hay trabajo por hacer.
Lo que buscamos ahora es alcanzar la desaparición de estos cultivos.
Que en su opinión, lo único que han traído es pobreza y violencia. Sebe Matamoros, Martí Noticias.
8:36 minutos.
El secretario de Estado John Kerry dijo que a pesar de las diferencias Estados Unidos y Rusia están de acuerdo en una solución diplomática a la crisis de Ucrania. Kerry hizo los comentarios el domingo tras una reunión con el ministro ruso de Relaciones Exteriores, Sergei Lavrov. En una sesión informativa por separado, Lavrov dijo haber propuesto la posibilidad de un Estado federado ucraniano y Kerry planteó su preocupación por la acumulación de soldados rusos en la frontera con Ucrania.
Y varias ciudades del mundo hicieron un apagón con fines ecológicos. Esta reseña de la agencia Reuters lo explica.
El planeta se apaga para concienciar sobre la gravedad del cambio climático. Durante una hora, algunos de los edificios más emblemáticos del mundo han permanecido a oscuras. París, Londres, Madrid y Río de Janeiro son algunas de las ciudades que se han sumado a este apagón ecológico, una iniciativa promovida por la organización WWF que pretende potenciar el ahorro energético y limitar la contaminación lumínica.
El partido gobernante de Turquía triunfó en las elecciones municipales del domingo. Ni las protestas antigubernamentales de mayo, ni las acusaciones de corrupción, ni su creciente discurso autoritario han pasado factura al primer ministro turco Recep Tayyip Erdogan y a su islamista partido Justicia y Desarrollo AKP. El partido gobernante parece haber recibido al menos el 43% de los votos, según cifras no oficiales. Y según el profesor turco Recep Gaya, es seguro que el AKP es el primer partido a pesar de las historias de corrupción de los últimos meses. También dijo que Erdogan ha recurrido a una estrategia de consolidar a su electorado conservador y tradicional, polarizando la sociedad.
Más temas internacionales, vuelven a tornarse crítica a las negociaciones entre israelíes y palestinos. Nuestro corresponsal en Tel Aviv, Daniel Blumenthal, explicó por qué.
La negativa israelí de cumplir el lunes con la cuarta etapa de liberación de presos palestinos provocó una crisis en las negociaciones de paz entre las partes. Fuentes diplomáticas estadounidenses advierten a Israel que de no hallarse una solución a la actual crisis, Washington no podrá evitar los intentos palestinos de mejorar su estatus en las Naciones Unidas. Junto con ello, Israel estaría dispuesta a dejar en libertad a otros 400 presos palestinos para que se prolonguen las conversaciones de paz por lo menos por 6 meses más. La propuesta, conjuntamente con Estados Unidos, fue presentada a la semana pasada el presidente palestino Mahmoud Abbas durante su reunión con el secretario de Estado estadounidense John Kerry en Amán. Además, Israel liberaría a los 30 prisioneros palestinos contemplados en la cuarta etapa ya acordada al comenzar las negociaciones de paz el pasado mes de julio y que incluyen esta vez árabes israelíes sentenciados por cargos de terrorismo. El ala derecha de la coalición del gobierno de Benjamin Netanyahu amenaza con abandonarla de cumplirse la liberación de los presos. Según el diario libanés Al-Hayat, el secretario de Estado Kerry habría presentado una idea idea creativa tratando de salvar otro de los grandes obstáculos en las negociaciones, la exigencia israelí de que los palestinos le reconozcan como el Estado judío. La nueva denominación sería Patria Nacional de los Judíos, algo que no excluye a la población árabe, pero a cambio los palestinos deberían aceptar que su capital sea solo el sector oriental de Jerusalén. Desde Tel Aviv, Daniel Blumenthal, Martín Noticias.
Exactamente a las 8:40 minutos.
Corea del Sur y Corea del Norte intercambiaron hoy fuego de artillería cerca de la frontera marítima en disputa. Ambas partes realizan ejercicios militares en la frontera. Un oficial surcoreano dijo que ninguna de las partes disparó contra objetivos terrestres. Y el intercambio de proyectiles siguió a un aviso de Corea del Norte de un ejercicio con fuego real en 7 regiones de la frontera marítima con el sur.
...8:40 minutos de la mañana, mis amigos, y ahora sí estamos ya en presencia de la recta final de la cita de lunes, así que para los siguientes minutos, aquí en las 9 tenemos más del pronóstico del tiempo para Cuba, así como las temperaturas con Lázaro Domínguez, páginas deportivas. Hoy están a cargo de Demio Navas. Estaremos recibiendo a Michelle, quien nos brinda un avance de qué tendrán las muchachitas en Cocos Propios hoy a las 9 de la mañana. Seguiremos conversando con Lucy y tenemos un cierre musical. Mantenga la sintonía. Gracias.
Avanza Cuba. El estelar interactivo de Martí regresa en una edición especial. Estudiando en la Yuma. Entérese de cómo los estudiantes cubanos residentes en la isla pueden cursar estudios en los Estados Unidos a través de un programa especial de la Fundación Nacional Cubano-Americana, en conjunto con el Miami Dade College. Si quieres participar, envía tus preguntas o comentarios a avanzacuba@gmail.com o si lo prefieres, utilizando nuestras redes sociales, Twitter y Facebook. Avanza Cuba, estudiando en la Yuma. No te lo pierdas el próximo sábado 12 de abril a las 4 de la tarde a través de Radio, Televisión Martí y martinoticias.com.
Revoltillo pa' ti, revoltillo, revoltillo pa' mí, revoltillo, revoltillo pa' ti, revoltillo, revoltillo pa' tu bolsillo. Aquí todo el mundo inventa, no te pongas para intriga, no te para compra y venta. ¿Y qué? ¿Y qué revoltillo sí?
Gracias por esa fidelidad con el revoltillo, porque el revoltillo es un programa que sirve para qué,
Moreno. Oh, revoltillo sirve para muchas cosas que puede vender. ¿Cómo lo puede vender? A través del revoltillo. Llámenos, póngase en contacto con nosotros y tenga la seguridad que usted logrará vender.
305-437-7118.
Revoltillo, revoltillo,
el revoltillo con Jacomino y Morel de Oro. De lunes a viernes a las 10 de la mañana por las frecuencias de Martí y martinoticias.com.
Revoltillo pa' tu bolsillo.
Radio Martí por Radio Caracol. 1260 AM. Para Cuba y el Caribe. Radio Martí por las ondas de Radio Caracol. 1260 AM. Todos los días de 10 a 12 de la noche.
Madre, hija, hermana, abuela, tía, amiga. Radio Martí les rinde homenaje a todas ellas en el mes de la mujer.
Diana Frances nació en Inglaterra en julio del 61. Estudió en Norfolk y Suiza. Fallecido su abuelo, el conde Spencer, recibió el título de Lady. Contaba entre sus ancestros con dos reyes de Inglaterra y la casa Windsor no objetó su boda con el príncipe Carlos en julio del 81. Tuvo dos hijos, William y Henry. Colaboró en la lucha contra el cáncer y el SIDA. Atravesó un campo minado en Bosnia en campaña contra las minas antipersonales. Su labor la llevó al encuentro de la Madre Teresa en Nueva York. Se divorció en el 96, perdiendo el título de princesa y ganando el acoso de paparazzis. Un año después, fallecía en París en un accidente que aún hoy despierta curiosidad. La Casa Real Británica no pudo evitar enterrarla en Westminster. Tenía 36 años.
En una ocasión, Lady Di comentó: "Hay que dejarse llevar por el corazón, no por la cabeza. Si alguien que precisa de mí me llama, voy a su encuentro".
Estoy pasando por una pronóstico del tiempo para Cuba, así como las temperaturas con Lázaro Domínguez.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? El frente frío que afectó la región occidental de Cuba con nublados y lluvias en la mañana del domingo se extiende ahora desde las aguas del Atlántico sobre el sur de las Bahamas, las provincias orientales cubanas y las vecindades de Jamaica. Por detrás del frente, un centro de altas presiones sobre Mississippi domina las aguas del Golfo, la Florida y las regiones occidental y central de Cuba, con buen tiempo y temperaturas frías. Para hoy en Cuba tendremos nublados en las provincias orientales con algunas lluvias y chubascos, parcialmente nublado en el resto del país con lluvias aisladas. Las máximas para esta tarde frescas, entre los 27 y los 30 grados Celsius. Los vientos del nordeste al este entre 15 y 30 kilómetros por hora. Habrá marejadas no favorables para navegar con una pequeña embarcación en la costa norte oriental. Oleaje en el resto de la costa norte, pero poco oleaje en la costa sur. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
Y este segmento de los deportes llega a ustedes por cortesía de Aldure Sin Guantes. Es todo lo que deseas saber sobre el mundo de los deportes en la voz de Pepe Lacayo, Rafael García Toledo, Demi Navas y Orlando del Guajiro Peña, de lunes a viernes a las 7 de la noche, con las frecuencias de Martí y a toda hora en martinoticias.com.
Muchas gracias, sí, mis amigos. Efectivamente, con ustedes, nuestra sección deportiva de hoy lunes aquí en Tempranito. Hoy lunes a las 7 de la noche, nuestra emisora Radio Martí transmitirá en vivo el primer encuentro desde esta ciudad de Miami entre los equipos de Colorado contra los Marlins de Miami, lanzando por el equipo de casa el derecho José Fernández, después que anoche Guajiro, el equipo de los Padres de San Diego, vino atrás para derrotar 3-1 a los Dodgers de Los Ángeles con transmisión vivo de Radio Martí. Así que, Guajiro, ¿qué te parece lanzando hoy José Fernández por casa, por Miami, contra el equipo de Colorado, que estará utilizando a De La Rosa?
Le deseamos mucha suerte al señor Fernández, porque abrir un juego en la temporada regular, ser el pitcher abridor, hay muchos inconvenientes. Primeramente, hay muchas presentaciones y entonces tú no sabes cuándo tienes que calentar y todas esas cosas. Es un muchacho joven que tiene bastante fundamento, hasta por su edad que tiene, tiene buena madurez para la edad que tiene, y vamos a ver si le sale bien las cosas y el equipo puede ayudarle. Se va a enfrentar a un equipo que tiene tolotería. Él, de la forma que pichó el año pasado, fue una falta de respeto con todo el mundo, acabó con todo el mundo y por eso fue el novato del año. Vamos a ver lo que pasa si empiezan con el pie derecho de nuevo para que tenga buena temporada.
Y bueno, hoy lunes, Guajiro, el equipo de los Cachorros estará jugando contra los Piratas de Pittsburgh, Oakland del cubano Yunes Epe contra Cleveland, y además la novena de Filadelfia estará rivalizando contra el Texas, que tiene a Leonis Martin. O sea, una gran cartelera.
Ese es un juego de Interliga.
Sí,
Filadelfia,
sí.
Liga Americana, y el Filadelfia Nacional y Texas, la Liga Americana.
Y bueno, Detroit estará jugando contra el Kansas City a la 1:00 p.m. de hoy lunes, en la segunda jornada aquí en Estados Unidos del béisbol de las Grandes Ligas.
Llama la atención que el primer juego de Interliga, increíble eso.
Sí. Y bueno, Atlanta contra los Cerveceros de Milwaukee, abriendo el partido Julio Teherán, quien firmó un contrato multimillonario, el pitcher de allá de Barranquilla, en Colombia. Ahora, Guajiro, anoche el equipo de los Dodgers, ganando 1-0 en el octavo, finalmente perdieron 3-1 ante los Padres de San Diego. Y en ambas novenas militan 4 cubanos, 2 en los Dodgers e igual cantidad en el equipo de los Padres de San Diego. Mis amigos, hasta aquí nuestra sección deportiva. Con mucho gusto les habló Edemio Navas González.
Al duro y sin guante. Lo último en deportes. Con Pepe Lacayo, Rafael García Toledo, Edemio Navas y Orlando el Guajiro Peña. Al duro y sin guante.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos a su noticiero 100% deportivo, Al duro y sin guantes.
Un programa de micrófono abierto para los amantes del deporte en Cuba y el mundo. Al duro y sin guante. Todos los días a las 7 de la noche. Y escúchalo de nuevo a la 1:00 a.m.
Y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.
Al duro y sin guante. Por Radio Martí y martinoticias.com.
Y Sí, mis amigos, exactamente en 10 minutos usted estará escuchando el espacio Cuba propia con la presencia de las muchachitas hoy lunes en este punto del dial. Y acá tenemos a Michelle, nos brindará un avance de cómo van ellas a abrir la semana lunes. Buenos días, Michelle.
Buenos días. Buenos días a ambos. Bueno, hoy vamos a estar hablando de varias leyes que hay en el mundo contra los derechos de la mujer. También vamos a estar hablando sobre la sociedad y las personas con enfermedades mentales. Y también vamos a estar hablando sobre una entrevista que acaba de otorgar la escritora nicaragüense Yoconda Belli. Ella encuentra que hay cierto menosprecio contra las escritoras en América Latina. Así que vamos a estar hablando un poco más de los temas que ella tocó durante esa entrevista. Y no va a faltar el horóscopo con Hilda Álvarez.
Bueno, buen programa, buen contenido. Así que...
Claro, sí, esto es muy interesante de las enfermedades mentales, porque hay enfermedades que la persona piensa que está nerviosa y son enfermedades que hay que tener atención con respecto a eso.
Sí, y hay mucha discriminación, hay mucho desconocimiento sobre las enfermedades mentales, así que vamos a ver si ayudamos un poco con eso. Así que les deseo un buen día.
Gracias, Michelle. Magnífico día para ti, gracias.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Bueno, Lucy, ahora sí estamos en la recta final de esta cita de lunes, pero con la seguridad que usted estará mañana desde las 5 de la mañana con nosotros sin falta en este punto del dial, mañana martes, comenzando abril que viene mayo.
Sí, señor, mayo, el mes de las... ya tenemos encima el mes. Sí. Ojalá que haya bastante lluvia, porque la verdad es que hemos tenido una buena sequía.
Una buena sequía,
y necesitamos agua.
Mañana que... es el cuarto mes del año ya.
Sí, señor, me hiciste recordar aquello de los tiempos del agua. Era, se llamaba así, una película cubana.
Sí, los tiempos del agua.
Era así, no, los días del agua.
Sí, los días del agua.
Óigame, me falló.
No, no importa, pero estuviste cerca, un acercamiento.
Una película
importante.
Que creo, no estoy muy segura si la protagonizó Julito Martínez.
Los días del agua.
Y yo sé que cantaban algo que decía Juana Pérez espiritista, Juana Pérez espiritual. No, ¿tú te acuerdas que ellos?
Sí, pero yo creo que esa era otra película.
No, es esa. Juana cura a los enfermos con agua del manantial. Sí, los días de lluvia. Sí, señor.
¿No será aquello de Juan Quinquín?
No, ese Juan Quinquín no tiene que ver con los días del agua, pero creo que trabajó Julito Martínez. Bueno, Julito Martínez hizo mucho cine en Cuba.
Sí, muy, mucho teatro también. Yo lo vi en varias obras de teatro. En el Teatro Martí, déjame decir
no?
una cosa.
¿Cómo no?
Sí, señor.
Claro que sí. Ahí hizo también Shogun, creo que lo hizo Rashomon, lo hizo en el teatro también. Le vi hacer muchas cosas buenas a
Yo
Julito.
Me acuerdo de Voy Abajo, una cosa simpatiquísima. Voy Abajo, una obra de teatro muy simpática, el Teatro Martí.
¿Cómo no? En el Teatro Martí se hicieron muchas cosas súper graciosas. Sí. Hay una que se llamó La Última Carta de la Baraja, que la protagonizó Edwin Fernández. Estoy hablando de las que pude ver antes de irme.
Que era más conocido por Tropo Loco en la televisión.
Sí, señor. Y vi una que protagonizó. Trabajaba Ana Viñas, que se llamaba Esto No Tiene Nombre.
Sí.
Creo que de Quintero, el autor, el dramaturgo, Héctor. Héctor Quintero. Y Contigo Pan y Cebolla. La también. Verdad que nuestro teatro fue y es un teatro de gran envergadura,
sí,
y el cine cubano también. Ha habido grandes baluartes, Tomás Gutiérrez Alea, allá en Cuba, que ha hecho grandes cosas. No estoy hablando en serio. Si tú me mencionas
hablando
mi nombre,
en serio.
Si ya tú me mencionas mi nombre, ya me estás choteando. Yo no tengo nada que ver con eso, ni soy una figura cimera, ni nada de eso. Pero
tú eres una figura pública en esta parte del mundo.
Sí, sí, cómo no, aquí haciéndote compañía. Bueno, hasta aquí ha llegado tu espacio de Tempranito y de mañana.
Y desde el Departamento de Noticias tuvimos a Jorge Jauri, en Buenos Aires como jefa de turno, creo que Elena Rodríguez, hoy lunes.
Bueno, pues en el control del sonido Teodigiro y en la producción Ernesto Morales Alpiz.
De visita tuve en tu casa con mucho placer, Lucy García, Moisés López, y este es tu amigo de siempre, Oscar del Río.
Y la cita, bueno, mañana martes, madrugando bien temprano a las 5 para recibir el mes de abril.
Sí, señor, gracias por
así
aguantarme.
Que, hey, los esperamos. No, ha sido un placer. Ah, bueno. ¿Tú se lo dices al público o a mí?
No, a ti.
Ah, no, para mí es un placer, de verdad que sí, y la paso muy bien. Muchísimas gracias a todos por estar con nosotros. Buen día, ¿eh?